Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
En los próximos minutos nos vamos a acercar a las tripas de un fondo de inversión. Vamos a conocer cómo se seleccionan las posiciones en el fondo Anaïs Alkes Strategies de la gestora Gesuris, que puede aportar este fondo a una cartera diversificada. ¿Qué riesgo es el que tiene? Lo vamos a hacer de la mano de su gestor, que es Albert Parés. ¿Qué tal, Albert? Muy buenas tardes. Bienvenido.
Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bueno, el nombre Annual Cycles tiene bastante que ver con esos ciclos, ¿no? Con los ciclos anuales. Ya nos sugiere que es un fondo diferente y lo cierto es que se basa en lo que se denomina gestión estacional, ¿no? Cuéntenos un poquito más.
Bueno, la verdad que estudiamos desde hace 20 años, el fondo ya tiene desde el 2010, la estacionalidad de los activos, ¿no? La renta variable, la renta fija. Muy importante, por ejemplo, cómo se comporta la renta fija en verano, ya que desaparece la oferta, cómo se comporta el petróleo, cómo se comporta el oro, y operamos en el momento más propicio o que estadísticamente es más favorable para cualquier activo, ¿vale? En principio, nosotros tenemos una visión muy macro de la cartera, es un fondo mixto, flexible, global. Luego, tenemos las cuatro grandes familias de inversión, ¿no? La renta fija y variable americana y la renta fija y variable europea. Y aquí nos movemos y como, bueno, el resultado, la verdad que es muy bueno. Estamos prácticamente todos los años en la parte alta de los rankings. Y si quieres que te cuente un poco cómo trabajamos estas cuatro variables, ¿no? La renta fija americana, pues la vemos muy bien. Estamos invirtiendo bastante en ella, se está consiguiendo rendimientos en empresas de mucha calidad, 2%,
sí.
Empresas A, W, etcétera. Hemos pasado muchos años, hemos pasado una década prácticamente que el rendimiento de la renta fija, una pata importante de los fondos mixtos o las carteras en general, todos tenemos carteras con un poco de renta fija, pues daban el cero, por tanto esperamos unos años buenos en el futuro. La renta variable americana evidentemente se tiene que estar, pondera el 70% a nivel mundial y nos gusta sobre todo la parte de tecnológica, ¿vale? Nuestras dos primeras posiciones en el fondo es desde hace muchos años Google y Meta, ¿vale? Y últimamente hemos entrado en Uber, ¿vale? Creemos que la irrupción de la conducción autónoma, como hemos visto, ya es una realidad. Los coches van solos en varias ciudades americanas. Y cuando vimos que para introducir estos coches se usaba Uber, pues analizamos bastante a la empresa y ha sufrido una corrección de 90 a 60 y hemos aprovechado para entrar en ella, una empresa tecnológica que está desplegada pues creo que en 10.000 ciudades ya importantes a nivel mundial. Y, por ejemplo, también en Abu Dhabi, pues es la empresa que llevará los coches autónomos de una competencia china. Por tanto, entendemos que para desplegar el coche autónomo, que será una de las revoluciones de la próxima década, quien quiera implementar rápido, una vez hecho un coche ya todos son iguales, tienes que coger el líder de él. De lo que es lo que está en el teléfono de millones y millones de empresas, ¿no? Hay de usuarios, por poner unos datos, está descargando unos 15 millones de usuarios nuevos cada mes, está en 70 países, 31 millones de viajes al día, pues la conjunción de la conducción autónoma con Uber creemos que puede ser un buen, que pasarán unos buenos años, ¿no?
Sí.
Luego la renta variable europea, también la vemos muy bien, pero nosotros la renta variable europea nos gusta, pues, por ejemplo, sectores de moda, de lujo, Louis Vuitton, Hugo Boss, hemos estado mucho tiempo en Inditex y con esta última subida De hecho, cambiamos Inditex para entrar en Hugo Boss, donde estaba descontando unas expectativas muy buenas y la hemos disfrutado durante muchos años. Hemos salido, no descartamos volver a entrar. Ahora parece que ha corregido un poco, ya veremos.
Sí.
También nos gusta mucho el turismo, Meliá, nos gusta Ryanair. De alguna manera entramos en negocios. Lo del turismo post-pandemia se veía venir un poco y nosotros entramos en un negocio y en un sector geográfico que pensamos que es donde lo hace bien y los hoteles en Europa lo han hecho muy bien, lo hacen muy bien, casi somos mejores que los americanos en esto, igual que en el lujo. Por tanto, vamos a aprovechar estos pequeños sectores que tenemos en Europa para la renta variable. Además, con una ventaja muy buena, que es que la devaluación del euro que se ha producido, estamos en medias de valores de euro-dólar de 1,03, 1,04, 1,05, esto que está produciendo que muchas empresas europeas tienen sus ingresos en dólares, pero sus costes, sus grandes costes en euro, ¿vale? Por tanto, o su deuda en euro. Esto favorece, evidentemente, a la renta variable. No nos vamos a comparar con una empresa que, con un país que haya devaluado mucho, pero bueno, todos sabemos que cuando se devalúa el yen, pues a la bolsa japonesa le va muy bien. Cuando se devalúa la lira turca, la bolsa turca sube mucho. No es el caso, pero esta devaluación también nos gusta mucho la renta variable europea, pero no nos gusta mucho la renta fija europea. Vemos una curva de un 2% poco interesante, rendimientos muy bajos. En una divisa, que si la miramos desde fuera, no crece, está muy endeudada y, por tanto, es probable que no se hayan acabado las caídas y que se devalúe más, ¿eh? Pensemos que el último cuatrimestre, Francia crecimiento negativo, Alemania crecimiento negativo, España bien. Pero España, todos sabemos cómo ha funcionado el turismo, que ha crecido, tengo los datos por aquí, pero claro, hemos pasado de 85 millones de turistas a 93 millones de turistas. No es solo los servicios que damos a los turistas, sino que además hemos añadido que estos turistas consumen. Por tanto, parte del PIB es turístico. Cuando viene un turista, está en un hotel, consume luz, consume agua, consume cerveza, consume comida, consume, compra bolsos, etcétera, ¿no? Por tanto, España va bien en este sentido, ¿eh? En este sentido que somos la parte más turística de Europa, casi del mundo, y lo hacemos muy bien, eso es verdad. Pero si miramos Francia, si miramos a Alemania, me estaba mirando datos de Francia, esta semana se están endeudando a un ritmo de 4.000 euros persona año y está creciendo su PIB a un ritmo de 200 euros persona año. Si queremos crecer, hay dos maneras, o liberalizar y hacer unas políticas, bueno, ya sabemos las políticas que son necesarias, o devaluar. Si devaluamos, ¿qué pasará? Pues los Mercedes serán mucho más competitivos. La industria, los Renault serán mucho más competitivos. Las neveras Siemens serán mucho más competitivas. Vale, por tanto, somos un poco optimistas porque parte de esta devaluación ya ha venido, pero no vamos a comprometer mucha parte de nuestro fondo al 2% en renta fija europea con una posibilidad si en la otra parte del Atlántico me pagan un
5%. Sí.
¿Y qué puede pasar? Porque vamos a ver, ¿no? Vemos a Trump, a Musk y que les encanta Milei, y Milei ha recortado mucho. Imaginemos que el dólar reduce el déficit. Bueno, no sé, la verdad que es muy alcista para la moneda. Por tanto, estamos aprovechando, no de una manera brusca, porque con nosotros nos movemos pues moviendo 2%, 3% cada mes. El mes pasado pues pasamos casi un 5% a dólar, y de esta parte pues compramos renta fija al 5% en una empresa A, ¿vale?, que nos aseguramos un rendimiento ya a 8 años,
sí,
y compramos Uber Technologies. Ayer presentó unos buenos resultados, cayó un 6, un 7 creo, y aprovechamos para vender puts más sobre la, bueno, en derivados, Para incrementar un poco más, porque cuando entramos justamente el 3 de enero, estaba Uber unos días, estábamos analizándola con mucha tranquilidad, estaba sobre 60 y abrió el año ya subiendo bastante a 63. Digo, no se nos puede escapar esta empresa. La siguen más de 50 analistas, le dan un precio medio objetivo de $90. Por tanto, bueno, ya ves un poco cómo analizamos las cuatro grandes familias y en esto vamos adaptando, porque claro...
¿Adaptando en función de qué? Porque, claro, el título del el nombre del fondo se refiere a eso que comentaba al principio, ¿no? Esos ciclos estacionales. Ahora mismo, que estamos en el segundo mes del ejercicio, ¿qué pautas estacionales suelen darse y cómo las materializa en la cartera del fondo?
Mira, hay dos momentos importantes para comprar renta variable, desde nuestro punto de vista, y un momento importante para comprar renta fija, ¿vale? Hay una pauta de primavera que suele empezar en marzo, que va desde mediados de marzo hasta principios de mayo, que es muy, muy, cumple mucho y con un rendimiento que suele tener una media los últimos 20 años, estoy hablando de memoria, porque hemos actualizado datos y tenemos tantos datos que no sé decir ahora sin el dato delante, pero que se cumple a lo mejor un 80%. Que sube de media un 3,5%, no datos aproximados, ¿eh? Sí. No tengo otro dato delante, cuando el Eurostock en todo el año había rendido pues un 3, ¿vale? Luego viene el Selling May, que es de alguna manera la chispa que digo, bueno, esto es el Selling May, ¿qué es esto, no? Hace 20 años digo, ¿cómo puede ser? Y empecé a investigar a partir de aquí, a hacer gráficos, yo soy de formación ingeniero, me gustan mucho las matemáticas y sí, veía que en mayo, entre mayo y octubre, pues el rendimiento era más pobre, evidentemente un año muy alcista, puede ser alcista, pero siempre es más pobre que la otra época que te digo que es buena para comprar, que es el rally de fin de año, que nos sería incrementar otra vez renta variable en octubre. Renta fija. Renta fija, en verano la oferta de renta fija se reduce de manera muy importante porque los emisores pues están de vacaciones, el Reino de España en agosto prácticamente no emite nueva deuda y en cambio el mercado sigue funcionando. ¿Qué vemos siempre en verano? Pues vemos unas caídas de rendimiento, lo que implica una subida del precio de los bonos. De alguna manera, si queremos estar en un nivel de renta fija invertido a un 40, ¿vale? Hemos de llegar a junio ya invertidos y ya no invertir hasta dejar pasar julio, dejar pasar agosto y en septiembre seguramente los tipos estarán más bajos y a partir de aquí volvemos a operar. Pero sí, seguimos estas pautas y el rendimiento del fondo la verdad que está siendo muy, muy... Y bueno.
Por concretar ese rendimiento, con una estrategia como esta que sigue este fondo en concreto, ¿a qué rentabilidades se puede aspirar? ¿Cuál ha sido el histórico del fondo?
Nosotros, la verdad que nos interesa tener poco riesgo, ¿vale? El riesgo del fondo es de 3/7. Esto significa que es un fondo muy tranquilo, ¿vale? No es un fondo con unas grandes correcciones. Evidentemente hemos tenido correcciones. Por tanto, tiene un riesgo de 3/7 y esto lo queremos mantener. Con este riesgo hemos conseguido, pues, durante estos 16 años, cerrar 14 años en positivo. Solo tenemos 2 años en negativo y de una cifra, años malos. El 2022, que hubo la subida de tipos, y el 2018, que hubo el agarro comercial, que Trump empezó con China y todo. Fueron años, estos 2 años, pero... Los otros 14 son en positivo y hemos dado un TAE superior al 5%, teniendo en cuenta que hemos pasado muchos años con los tipos de interés al cero. Hemos conseguido 4 años con rendimientos de 2 cifras, tampoco espectaculares, 3 años un 14, un año un 11, pero ya te digo que la mayoría de años hemos dado un 6, un 5, un 5 y medio, y la verdad que muy bien.
Pues con esto nos quedamos, con este rendimiento de este fondo, de esta estrategia. Albert Parés, gestor del fondo Annual Cycles, gracias por acompañarnos en este espacio. Muy buenas tardes.
Adiós.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.